Sí, Nairo, buen día para todos allí. Sin duda es que uno de los temas de la mañana va a ser el crimen de este policía, Pablo Cejas, de 46 años. Hoy hablábamos con el fiscal Jorge Neciano muy temprano sobre los primeros datos que se manejan respecto a lo sucedido y ahora está brindando declaraciones Rolando Galfrascoli, subsecretario de Investigación Criminal. Vamos a escucharlo.
El día, se llama la segunda etapa de relevamiento, ya con la posibilidad de contar con las condiciones físicas del día, la luz fundamentalmente para poder obtener algún elemento más de lo que nosotros tenemos hoy como única escena del crimen, si bien estamos en condiciones de decir que podrían existir dos escenarios del crimen, una zona primaria y una secundaria, con lo cual, repito, en las tareas de relevamiento actuales seguramente alguna cuestión nueva pueda surgir y podamos terminar de construir los elementos probatorios para poder generar en el organismo fiscal, en el Ministerio Público de Acusación, la cantidad de pruebas suficiente como para avanzar en una segunda etapa de medidas.
Fernando, cuando usted dice que puede haber dos escenas del crimen, ¿es porque podrían haber trasladado el cuerpo o el mismo Cejas se pudo haber trasladado por sus medios?
No, claro, a partir de lo que se encontró con esta... Ya en la noche de ayer había algunos indicios que indicaban que podíamos encontrarnos ante por lo menos dos escenas del crimen, primaria y secundaria, repito, una en donde se podría haber producido el enfrentamiento o la ultimación a balazos de Cejas, si es que no hubo enfrentamiento, y una segunda, que es donde aparece en definitiva el cadáver. Se va a determinar si fue arrastrado o si llegó por sus propios medios y si realmente existió una escena primaria del delito, cosa que creemos por lo que se encontraba en el día de hoy.
¿Diferente?
Contesto lo que me había preguntado la compañera de ustedes recién. Sí, estaba en actividad, eso está... ha generado a partir del día de ayer, antes que se produzca este hecho, una acción muy fuerte del Ministerio de Seguridad, encargada por el ministro directamente, a partir de la Secretaría de Control, porque a partir de noticias que justamente compañeros del propio ministerio han detectado la presencia de Cejas en actividad, a nosotros nos llamó claramente la atención. Ustedes saben por la situación de tensión psicológica que había vivido y había pasado Cejas el año pasado, que fue un hecho de público y notorio que tanta angustia generó en gran parte de la sociedad santafesina. Bueno, a partir de eso se pudo determinar que sí, que estaba, que había vuelto a recuperar sus capacidades laborales plenas a partir de una acción que encaró él en defensa de sus derechos laborales, a partir de un informe psicológico de un médico privado, y había, bueno, obtenido de parte de la Jefatura de Policía de Provincia una revisión de su situación de disponibilidad y carpeta médica. Eso fue en el mes de marzo de este año, y repito, hace unas horas atrás, cuando concretamente en las primeras horas del día de ayer se había constatado esa situación, el Ministerio ordenó, obviamente, revisar esa situación que generaba en todo, por lo menos, una sorpresa. Eso en cuanto a la situación, una revista que era plena desde el punto de vista de sus facultades laborales, estaba trabajando, era parte de la dotación de personal de lo que se conoce como el D3, el Departamento de Operaciones Policiales, en la Jefatura de Policía de Provincia. En lo que tiene que ver con la situación actual de él, estaba trabajando, como decíamos, en esa repartición. Ahora, en las horas de la noche en donde se produce lo que pudo ser el enfrentamiento, lo que seguramente es la muerte de él a partir de la ultimación a balazos, él no se encontraba en tarea, estaba obviamente con sus situaciones y sus cosas sociales, normales y habituales. En lo que tiene que ver con protección de testigos, sí, se encontraba en el programa de protección de testigos especiales que se organiza y que se ejecuta desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, con lo que se conoce como un dispositivo de guardias pasivas o atención pasiva. Esto es, imagínense si una persona que está en sus plenas facultades laborales, que no tiene ningún tipo de restricción a su libertad física ambulatoria, la custodia y por la gravedad de las denuncias, el momento que se encuentra la misma en materia investigativa, las personas que ordenan el dispositivo de seguridad entendieron que la guardia pasiva era lo que cabía perfectamente para la situación de Cejas. Y concretamente lo que se estaba llevando adelante, podemos decir, constatar que hasta las 9 de la noche, 21 horas, se hizo la última comunicación telefónica, como era habitual en la rutina de la guardia pasiva dispuesta por el Servicio de Protección de Testigos, en la cual Cejas reportó que estaba todo bajo una normalidad, que no había ningún tipo de novedades que impliquen algún cambio sustancial en lo que era su condición de tranquilidad.
La verdad es que no sabe si hubo enfrentamiento. ¿Le encontraron el arma reglamentaria? ¿Iba con su arma reglamentaria?
Toda materia investigativa que está hoy, bueno, obviamente estas últimas cuestiones están siendo evaluadas por el fiscal Necier. Concretamente nosotros sospechamos que podía estar con el obviamente al estar plenamente habilitado en sus facultades laborales, tiene no solamente el derecho, sino la obligación de portar su arma porque el Estado policial lo persigue 24 horas al día, con lo cual es muy probable que Cejas haya estado con su arma reglamentaria. Obviamente es una de las cosas que se está buscando y que va a ser seguramente objeto de prueba. Y cuando encontremos, si es que encontramos una escena primaria del delito, va a ser seguramente peritada.
¿Tiene conocimiento si él estaba recibiendo algún tipo de amenazas o su familia?
No. Concretamente, el Servicio de Protección de Testigos, con la guardia dispuesta, pasiva, tenía entrevistas personales en donde se evacuaban todo este tipo de cuestiones. Si se sentía bien, si estaba tranquilo, si hubo algún cambio, si notó algo raro, si era perseguido, si tuvo una amenaza, alguna llamada telefónica, algún mensaje, alguna situación intimidante. En la entrevista personal, la última, y en la telefónica, horas antes de la ultimación de Cejas, no reportó ningún tipo de situación extraña con respecto a lo que era actualmente un estado de tranquilidad.
¿Sabes qué estaba haciendo por esa zona, teniendo en cuenta que es bastante alejada de su vivienda?
Nosotros creemos saber lo que estaba haciendo, pero es materia del legajo que va a ser seguramente comunicado esos pormenores por el doctor Messier.
¿Y qué estaba trabajando él?
Él estaba trabajando en el D3, en el Departamento de Operaciones. A ver, para que se grafique, es una tarea que es policial, pero no tiene que ver con el servicio de calle natural y habitual que uno puede llegar a ver.
¿Es un lugar de trabajo fijo donde iba?
¿El ministerio? Sí, el departamento.
¿Tiene que haber hecho un adicional en un banco?
No. En el momento primario de abordaje de la escena del delito, a las personas que están cerca de la escena del delito y o a las personas del entorno, se las puede llegar a demorar para obtener la información necesaria para ordenar las primeras pesquisas, pero no, todavía no tenemos personas detenidas.
Hasta ahí escuchábamos lo más importante de
Rubén Maurito
Trascoli, el subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, brindando y aportando algunas informaciones más a lo que podíamos escuchar del propio fiscal Jorge de Messier hace algunos minutos.